trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets.
Muy buenos días, don Enrique Lucini, al otro lado del teléfono, espero que tú estés.
Muy buenos días a toda la familia de Gente Radio.
De la que tú formas parte de hace tiempo y vas a ir cogiendo peso, ¿eh? Eso de quedarte los miércoles va a ser poco. Y yo. Que a mí ya me van doliendo los nódulos de la garganta de tanto hablar, yo sé que a ti te gusta.
Sí, me va la marcha, sí.
Me va. Oye, preciosa la sintonía, ¿eh? Ya sabes que identificada, ¿ves que oigas a Albi cantar este maravilloso tema? Lo siguiente que viene es don Enrique Lucini y sus píldoras de turismo.
Bueno, la verdad es que ha sido una excelente elección, aparte que soy fan incondicional de Elvis Presley. Es que, bueno, esta canción en concreto, que es el rey de la carretera, pues creo que dice bastante del espíritu viajero del turista, ¿no? Tanto el que viene como el que va.
Y en concreto, de don Enrique Lucini, que le gusta más viajar. Sí, bueno, y esa carreterita...
Viajero impenitente, sí. Me apasiona y lo echo de menos como tantas y tantas personas en este momento, ¿no? Pero vamos, yo ahora mismo creo que mataría por coger un avión.
Bueno, de momento quédate donde estás, que no estás mal, ¿eh? Que sé dónde estás.
Ahora mismo estoy muy bien, lo reconozco.
Pues nada, empezamos aquí la sección de toda la semana. E insisto que ya hablaremos a micrófono cerrado y cerraremos unas novedades, espero que sean para la semana que viene, que sirva para seguir generando contenido y actualidad e información en las mañanas con Gente Radio. Ya les tendremos informado el amigo Lucini y yo, que tendremos más presencia. Pues bueno, Enrique, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy voy a empezar con una desagradable noticia, porque lamentablemente comentaba el tertuliano previo a mí que estábamos en cero turismo y demás, lo cual es prácticamente cierto, porque no es un cero absoluto, pero el componente de turistas que nos visitan en estos tiempos pues es muy reducido el porcentaje. Pero hay unos personajes que no descansan, que son los ladrones. Porque a pesar de la casi total ausencia de turistas, de la casi total ausencia de coches de alquiler, de la casi total ausencia de ritmo económico, pues los que siguen haciendo su agosto son los ladrones. ¿Y por qué lo comento? Pues llamémosle lamentablemente una anécdota personal, porque como bien saben los oyentes, pues tengo dos viviendas vacacionales que de momento pues van funcionando de aquella manera. Pero a uno de nuestros huéspedes de origen francés, pues el otro día en Masca les abrieron el coche mientras que estaban disfrutando del entorno y del espacio y de tomarse un té mirando el maravilloso Valle de Masca, pues les abrieron el coche, les robaron toda la documentación, el dinero, las tarjetas y demás, y bueno, pues tuvimos que echarles una mano, porque además no hablaban inglés ni nadie conseguían que hablara francés, pues tuvimos que echarles una mano con todas las diligencias policiales y incluso les tuve que prestar dinero durante unos días hasta que recibieron un giro. Y bueno, pues estaban bastante frustrados, pero a pesar de los pesares salieron encantados de nuestra isla y salieron encantados de la amabilidad que vieron pues en todos aquellos que participaron en el proceso, ¿no? Desde la policía hasta bueno, nosotros mismos que les ayudamos y demás. Y bueno, pues lamentablemente hay una parte del entorno turístico que ese no duerme, ese no ha parado.
Ese no descansa. Pero de todas maneras, ¿tú tienes sensación de que en Tenerife o en las Islas Canarias en general hay un problema de seguridad ciudadana? Porque yo tengo la sensación opuesta. Yo creo que ha habido mala suerte en el caso que te ocupa. Sí. Pero ¿tú crees que es un destino turístico inseguro? Yo creo que no, que transmitimos seguridad.
No, en general no. En general no, y además así se lo hice saber, ¿eh? Le dije que bueno, que es verdad A ver, aunque haces ciertas sugerencias cuando llegan, nosotros al menos se lo comentamos, ¿no? Oye, no dejéis cosas en el coche y tal. Porque, a ver, es cierto que entornos como Masca o como, pues yo qué sé, la Cruz del Carmen, o sea, sitios donde los ladrones saben que los coches de alquiler se quedan desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque la gente se va a hacer senderismo y demás, pues bueno, digamos que es como un entorno bastante proclive para que estas cosas sucedan, ¿no? Pero no, que va. O sea, sinceramente es una anécdota frustrante y como tal, pues la transmito simplemente pues para aquellos que me escuchen, que estén en circunstancias parecidas, pues que sin alarmismos, porque no es ni mucho menos necesario, pero bueno, que no está de más sugerir y aconsejar a nuestros turistas en aquellas cuestiones que sepamos que podrían ocurrir en un momento dado y que si las podemos evitar, pues lo que conseguiremos será transmitir todavía más que Tenerife y Canarias en general, pues es un destino extremadamente seguro y tranquilo y relajado, ¿no? Por lo menos de momento. Vamos a ver si la economía no nos destruye, ¿no? Porque de momento, y tampoco parece que nuestros gobernantes sigan creyendo que el turismo es estratégico en nuestro país, porque creo que lo comentabas tú antes en tu sección, que nos tocan 3.400 millones de 140.000, cuando sin duda alguna es el sector que más daño está sufriendo en esta pandemia, ¿no? O sea, yo con 3.400 millones, sinceramente no sé qué pretenden hacer más allá de todo lo que es el tema de sostenibilidad y digitalización y transformación, de lo que tanto se habla. Pero yo no sé si el dueño de un restaurante en el sur o el dueño de un alquiler de bicicletas en el norte o el guía turístico que lleva sin tener turistas a quien guiar pues un año, yo no sé si se van a ver representados en esos 3.400 millones. A mí me cuesta creerlo, ¿no? Me cuesta y mucho, además.
Hay datos de este plan de transformación, rescate y resiliencia, que me encanta el nombre. O no sé cuál es el orden de los adjetivos, pero ese plan que nos va a rescatar a todos los españoles y no va a dejar a nadie atrás. A mí me sorprenden varias cosas. Esto que estaba, lo dije, ¿no? Es decir, 3.400 para hostelería, 6.800 para renovación de vivienda. Pero a nivel de reformas estructurales y tal, pues hay unos porcentajes que habló ayer que son flipantes. Porque a las grandes empresas del sector energético, diluidas en una justificación de transformación del pool de energías, le va a tocar el 39% de esas reformas estructurales. Es decir, van a mandar 39% del dinero, va a ir enfocada a cambiar el modelo energético y transformación ecológica y tal, pero al final va a ir chorreando el dinero para las de siempre, para las eléctricas, que ya están preparadas en el sector de renovables y en todo el tinglado. Y sin embargo, al sector hotelero no llega al 6%.
Sí, es que es inaudito, ya aparte de incomprensible, ¿no? 14% del Producto Interior Bruto.
Te lo explico, Enrique.
Que sí necesita clarísimamente.
Que sí, muy malo, y te voy a interrumpir, que me dices que no te interrumpe, te voy a interrumpir. Te lo explico. El sector hotelero, ¿cuántos empresarios hay? Cuentan las empresas eléctricas que hay en este país. Ya tienes la explicación.
No, sí, a ver si es blanco y en botella. Esto sí lo tengo claro, Diego. La cuestión está en bueno, a ver, cada uno pone el foco donde más réditos saca, ¿no? Y ya estamos, creo que muy cansados todos de ver que en la política en general se mueve la gente por quién me va a dar el voto y quién no, o de quién voy a sacar más y de quién no. Y parece ser que el sector turístico no está en esa línea. Es verdad, y esto se ha reconocido de siempre. España, ya no el modelo Sol y Playa, que ya conocemos y que es un destino maduro, que ya lo sabemos también, pero también tiene otro componente, quizá no especialmente positivo, y es que hay una enorme atomización del sector empresarial. Es decir, hay 3, 4, 5, una docena, si quieres, de grandes corporaciones. Hablo a todos los niveles, ¿eh? No hablo solo específicamente del hotelero, que es el más representativo, si quieres,
por compañías aéreas,
por volumen, todo, compañías aéreas y tal. Hay media docena de grandes empresas, por decirlo de alguna manera, en ningún caso, o prácticamente en ningún caso, le llegan ni a la suela de los zapatos a las grandes eléctricas que tú has nombrado. Pero luego hay una enorme atomización de pequeñas y medianas empresas y de microempresas, ya ni te lo cuento, que es mucho más difícil que tengan voz y voto, que es mucho más difícil que sean representativos en ciertos foros, Estamos trabajando en ello, y así te digo que el sector, una de las cosas buenas que está saliendo de toda esta pandemia es que nos estamos uniendo, yo creo que por primera vez, de una forma mucho más consistente y coherente, pero hay una realidad, una suprarrealidad, y es que a pesar de que somos el 14% del Producto Interior Bruto, no tenemos esa representación y esa representatividad. Hablabais de los ERTEs hace un rato, pues te digo, tres cuartas viven de lo mismo. Es decir, el 85% de la gente que está en ERTE en este momento es del sector de la hostelería. ¿De verdad tú crees que les importa mucho 780.000 ERTEs? Cuando además sale la ministra de Trabajo diciendo, tranquilos todo el mundo, que los ERTEs van a continuar, y por otro lado el estado de alarma parece ser que desaparece. Bueno, pues alguien, supongo que en algún momento dado, a última hora y en el último microsegundo, pues dirá, no sé el qué todavía, sinceramente no sé el qué. Espero, confío y deseo que sea la continuidad, porque es el vamos a decir, el mejor de los males, pero es un sector en este momento completamente indefenso. Y cuando está el octavo en la lista y con una cantidad que desde mi punto de vista es completamente ridícula, que nadie se olvide que los 3.400 millones no nos los van a dar mañana, nos los van a dar en un plazo, si no recuerdo mal, de 4 años. Bueno, pues a ver eso, cuándo llega, cómo llega y sobre todo a quién le llega.
Eso es lo peor, a quién le llega y aún peor, cuándo le va a llegar.
Pues para muchos es tarde, en nuestro sector para muchos es tarde. Bueno, ya es tarde para mucha gente, ¿no? De hecho, bueno, hay otra consecuencia de toda esta situación, que además es, en este caso, lo que voy a comentar ahora es bastante curioso. Todos los portuenses de pro conocen perfectamente el Hotel Internacional, la subida de las Arenas. Hotel Internacional que lleva cerrado, bueno, pues si la memoria no me falla, pues debe de llevar cerrado por lo menos 20 años mínimo. Tenía un problema importante dentro a nivel societario y con los empleados, y bueno, tenía un follón bastante gordo. Pues mira tú por dónde, ahora resulta que es el primero en la fila de reconversión, en este caso a división horizontal. Dentro de muy poco tiempo lo veremos como viviendas, creo que están haciendo una promoción de 90 viviendas de todo tipo, estudios, primeras, un dormitorio, dos dormitorios. Pero bueno, lo bueno, y desde mi punto de vista lo es que hay una reconversión de planta hotelera, en este caso ultra obsoleta, hacia un modelo en el cual pues puede venir gente a vivir al Puerto de la Cruz, que es bueno que haya habitantes estables en el Puerto de la Cruz o una segunda residencia, que complementen ese turismo que necesariamente tiene que cambiar el modelo en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues vamos a pensar que puede ser el principio de esa reconversión tan necesaria, ¿no? Vamos a ver, yo confío y deseo que así sea, desde luego, porque al Puerto de la Cruz le hace mucha falta. En general, a Tenerife hace mucha falta que esto realmente se produzca, ¿no?
Pues yo no sé si estás informado al minuto, pero acabo de ver una noticia que a mí me ha puesto. Estaba hablando tú y estaba yo leyéndola y digo, esto no puede ser verdad, pero sí, es verdad. Pues te cuento porque, claro, es que tenemos unas ministras y unos ministros que se preocupan mucho de fomentar el alquiler vacacional y que van a llenar el mercado hotelero de Canarias. Se preocupan por nosotros con vivienda dentro de esto de alquiler vacacional, ¿no? Porque, bueno, no, que es que Belarra no tiene nada que ver con turismo ni con... Bueno, Poyone Belarra, la nueva ministra de Asuntos Sociales, que ahora se dedica a dar consejos a los ayuntamientos y a las consejerías de Hacienda, porque pretende ella, desde su Ministerio de Asuntos Sociales, pretende multiplicar por dos el impuesto de bienes inmuebles, que creo que es de competencia municipal. Corrígeme, Enrique, si yo estoy equivocado.
Pero el IBI, hasta donde yo sé, sí.
Bueno, pues la ministra de Asuntos Sociales pretende duplicar el impuesto de bienes inmuebles, IBI, catastro, para todos conocidos, de las casas que estén vacías. que no es un chiste, que es verdad. Claro, que va a reactivar el sector hotelero, no, el sector de las viviendas vacacionales, van a estar todas... ¿Quién se atreve a tener un alquiler vacacional como llegue la tipa este y diga, no, a vivienda vacía porque lleva 15 días sin tener aquí ningún inquilino? ¡Taca! El IBI al 2.
Bueno, ya de por sí, un día tenemos que hacer un monográfico de las viviendas vacacionales, porque no tanto porque en este momento sea parte de mi actividad, sino porque realmente es un modelo que tiene muchísimas aristas No todas malas, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que tiene muchísimas aristas buenas, pero sí es un modelo que hay que entender tanto aquel que lo usa, de hacia el turista, aquel que lo explota, que creo que es uno de los eslabones más importantes del modelo, del producto, aquel que lo gestiona, y que lo gestiona y cómo lo tiene que gestionar. Esto creo que es un parámetro muy, muy importante de valorar. Pero bueno, también la casuística, ¿no? Y te doy una pequeña píldora que nos sirva después para enganchar en otro momento con más tiempo. Pero una vivienda vacacional, imagínate por un momento, de los 365 días del año, que ahora en la pandemia, pues no sé, has podido tener 30, 40 días de ocupación. A la hora de los gastos, no funciona como un alquiler normal. Tú solo puedes descontarte los gastos por el porcentaje de los días que has tenido ocupada la vivienda. Eso significa que tú, para poder ofrecer una vivienda vacacional, obviamente tienes que tener la vivienda, y obviamente esa vivienda tiene unos gastos fijos, constantes y anuales, y de pago mensual. La comunidad, el mínimo de luz, el mínimo de agua, la parte proporcional del IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no has tenido un buen año y has tenido la casa ocupada de los 365 días, pues un 20% de los días solo te podrás descontar el 20% de esos gastos, exclusivamente. El resto te los comes con papas fritas. ¿Qué significa esto? Que en Canarias, que aún y con todo somos unos privilegiados, porque la vivienda vacacional está razonablemente contenida en cuanto a su oferta y razonablemente buena en cuanto a su calidad, pues aguantan bastante bien. Pero imagínate el que tenga una vivienda vacacional en la montaña, donde en invierno pues probablemente su ocupación sea ridícula, pero tiene que seguir manteniendo la casa, obviamente, ¿vale? Porque si no, la casa se le caerá a pedazos y además tendrá que pagar los impuestos. Pues ahora mismo la fiscalidad de la vivienda vacacional es esta. ¿Qué significa esto? Que para plantearte montar una vivienda vacacional en según qué sitios, ya te lo tienes que pensar, y mucho. ¿Esto es ayudar a reconversión del sector? Yo creo que no, es mi opinión.
En la dirección contraria.
Y hablaremos de esto largo y tendido. Es la dirección contraria, efectivamente. Sí. O sea, es todo, bueno, que ahora a esta señora se le ocurra esa brillante idea. Vale, pues como idea, yo acepto cualquier idea puesta encima de una mesa y debatirla. Yo acepto cualquiera, por peregrina que está fuera. A priori me suena, bueno, pues una de tantas tarascadas, ¿no?
Un brindis al sol.
De la política actual, ¿no? Que bueno, que pegan un tiro al aire a ver si hay suerte y se cargan un pato.
Esto es para hacer un par de posts de Facebook y un par de Twitter, ¿eh?
Sí,
para lo que les sirve, es decir, la manera de hacer política actualmente. Una ministra de Asuntos Sociales metiéndose en el IBI. A la gente le importa un pimiento, nadie se va a preocupar, sino, ¡ah, qué buena la tía, coño! Las casas vacías, los ricos van a pagar el doble de impuestos. No, mire usted, a lo mejor una persona no tan rica tiene una vivienda o dos en alquiler vacacional y esto le puede ocasionar el doble de gasto. Esta idea.
Pues si no tiene una ocupación suficientemente justificada, porque habrá que ver a qué llaman justificada, ¿no? De repente, si te dicen que si no está ocupada al 50% se considerará vacía, pues mira, claro. ya tienes el lío montado, ¿no? Pero bueno, estamos en la época de, como decía en su momento el fundador de Benetton, dijo, bueno, que se hable de mí, aunque sea mal, pero que se hable de mí.
Pues, sí.
Pues ya está. Pues vamos a por ello, ¿no?
Vamos a hablar mal de eso. Es que mientras que tú estás hablando, porque la verdad es que me da mucha confianza el hecho de que tú estés hablando, porque no tengo que estar preocupando, porque tienes contenido y voy muy tranquilo. Estoy leyendo, buceando aquí entre ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Y te pongo al día, para que tú te pongas también igual de mal emocionalmente como estoy yo. Ya he descubierto una cosa que me la estaba buscando y está. En el plan de recuperación que presentó ayer Sánchez en la web Cap y que ahora va a presentar en el Congreso y lo va a debatir y tal, viene ya clarito que suben los impuestos de la gasolina y el diésel. De aquí para los restos. Sí, cuando se apruebe el plan de recuperación, aparte de facilitar el dinerito que viene de Europa, ya nos meten una subida de impuestos en los combustibles fósiles, el 100%. No solamente el diésel, la gasolina.
Sí, pero mira, digo, y tú sabes que yo entro poco en política y mucho en turismo. A ver, estamos en un país en quiebra técnica. Estamos en un país donde 140.000 millones repartidos en 4 años, en tu bolsillo y en el mío sería una cantidad ingente de dinero, pero en la macroeconomía y en las cuentas de un país es una cantidad, no voy a decir ridícula, pero sí es una cantidad realmente ínfima con respecto a la volumetría económica de un país como España, ¿de acuerdo? Que es una de las potencias económicas del mundo. Dicho esto, hay que recaudar por alguna parte, es decir, me da igual que sean fósiles o me da igual que sean diéseles o me da igual, a mí personalmente me da igual, al turismo le va a pasar, que nadie lo dude, que en cuanto el turismo vuelva a una posición mínimamente parecida a la que tuvimos, me ciño a Canarias, no hablo ni mucho menos de 16 millones de turistas, hablo de la mitad, alguien empezará a meter tijera en esta historia y de repente subirán el IGIC de los hoteles o nos pondrán algún impuesto turístico de cotasa tipo Baleares, algo van a hacer, porque la realidad palpable es que las arcas del Estado están fritas. Y si están fritas, se inventarán cualquier excusa, este gobierno o el que sea, Diego, sinceramente lo digo, este gobierno o el que sea, se inventarán excusas. Yo en otras circunstancias entendería por qué se pone un impuesto a ese tipo de combustibles fósiles, siempre y cuando haya un plan, que parece ser que lo hay, que haya un plan de conversión hacia la compra de coches eléctricos. Muy bien. O sea, usted me subvenciona los coches eléctricos, que han sacado una subvención que, por cierto, tiene trampa, ¿vale?
Porque, como casi todo.
Porque lo tributas como aportación no dineraria después en Hacienda. O sea, no te dan 7.000 de subvención, te dan 7.000 menos tu aportación no dineraria en tu declaración de la renta. ¿Vale? Dicho esto, y es un matiz. Bueno, oiga, usted me ayuda a yo comprarme un coche eléctrico, me parece perfecto. Es un empujón para quitarme el coche de gasolina. Hasta ahí lo podría pillar. Ahora, que va solo, que es una de tantas medidas que van a ir tomando a cuentagotas, pero de forma apisonadora. Pues sí, porque de alguna manera tenemos que sostener al monstruo que hemos creado, ¿no? De autonomías y de funcionarios y de todas estas cosas que se nos llevan el 35% de nuestro presupuesto general, ¿no?
Pues ya, bueno, ya estamos fuera de plazo.
El turismo va a ser una víctima más y estoy convencido que le van a meter un impuesto según entren por los aeropuertos que se van a divertir cuando lleguen a España.
Me lo temo que no te vas a equivocar. Sí. Estamos fuera de tiempo, pero necesito saber tu opinión. ¿Crees en la recuperación del mercado canario de turismo antes del verano? ¿Vamos a tener temporada de verano o lo que está pasando, incluyendo la demora en la entrega de las vacunas de Janssen, nos va a demoler las perspectivas de tener mercado turístico en verano?
Bueno, si voy a mover el polo o el prisma desde los dos polos. Empiezo por el malo. Personalmente creo que no, que vamos a tener un verano excesivamente suave para las teóricas previsiones, porque, bueno, en esta última semana la vacuna nos ha dado así como un poquito de esperanza, pero se ha vuelto a frenar. Estamos en una montaña rusa, con lo cual, ahora me voy al otro lado del prisma. Quiero pensar que ya los sistemas de fabricación de vacunas y de procesos de vacunación ya se han engrasado por fin, parece ser que por lo menos vamos a tener unas cuotas mayores, pero vamos, en el mejor de los casos, mi vaticinio es que estaríamos, y digo en el mejor de los casos, en un torno a un 30-40% de lo que fue verano 2019. Más, no lo creo, porque además, que nadie se olvide, que los circuitos no se ponen a funcionar tan deprisa, es decir, programar de repente uno o dos o tres o cinco vuelos semanales por parte de una compañía aérea, de un tour operador, de todo un sistema de circulación de ventas, de producción de producto, etcétera, etcétera, eso no se hace de la noche a la mañana y el mercado no reacciona tan rápido, aun cuando está como loco por coger un avión como me pasa a mí. Eso sí, esa es mi esperanza. Mi esperanza es que realmente el empujón sea, bueno, prácticamente una avalancha, más que un empujón, ¿sabes? La gente se va a tirar a los aeropuertos. Está también el famoso certificado verde, que también va a ayudar bastante. y en ciertos países como Gran Bretaña es una enorme esperanza, y que conste que he dicho certificado verde, no pasaporte verde, que no es lo mismo, pero bueno, creo que podemos cuanto menos trabajar algo en verano, que ya sería un cambio de tendencia.
Pues don Enrique, se ha hecho cortito el tiempito de
siempre, turismo. Siempre. A mí se me pasa volando. Tengo un reloj justo delante mío y de repente lo miro y digo, no me lo puedo creer. Media hora y se nos ha pasado volando.
Sí, señor.
Pero bueno, eso es bueno.
Pues ya sabes, la semana que viene más píldoras de turismo aquí en Gente Radio. Y de aquí al viernes, usted y yo tenemos que sentarnos y montar un tinglao que va a salir bien.
Eso está hecho. Tengo un libro de emprendimiento delante de mí, no digo más.
No adelanto nada más, pero la semana que viene igual tienen alguna sorpresa nuestros oyentes.
Muy bien, pues un placer, como siempre, y un saludo a toda la familia de Gente Radio, y si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Short, but not too big around.